Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Contrapunto, este programa dedicado a los libros y a la literatura, traído a ustedes todos los miércoles a través de la señal virtual de la radio de la Flaxo, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos una vez más. La tarde de hoy tenemos una edición bastante esperada. Tanto por mi entrevistado como por mí y también por la gente que sé que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Así es que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Lalo Freire. Él ya ha estado con nosotros en una edición previa de Contrapunto. Es un gran amigo de acá del programa y, por supuesto, de mi persona también, compañero lector. Y entonces, pues, estamos muy gustosos, muy honrados de tenerle en esta tarde a una persona que... se puede considerar que es un ejemplo de vida para muchos de nosotros, jóvenes, adolescentes, que le siguen y que le seguimos la trayectoria de Lalo. Gracias por acompañarnos, Lalo. ¿Cómo se encuentra en esta tarde? ¿Cómo está la Tacunga en esta tarde ahora?
Muchas gracias, Fernando. Un gusto para mí volver a encontrarme con un hermano de lectura, de sueños. Bueno, la Tacunga está... mamá de la pandemia, la tristeza de la falta de cultura, las lluvias, pero con locos como nosotros, alegres de hacer de la lectura una fiesta.
Y es que la lectura definitivamente es una fiesta, como la vida es una fiesta, ¿no? Me parece que es una de las cosas que también tú mencionas muy bien en el libro del que vamos a hablar en esta tarde. En esta tarde vamos a compartir, vamos a hablar sobre uno de los, mejor dicho, sobre el libro más reciente que publicó Lalo Freire, publicado este año nuevito, 2021, Lalo Freire, Memorias de librero de lata, Memorias de un librero de lata, un libro lleno de anécdotas, un libro lleno de cariño por los amigos de infancia, por el barrio, con memorias de militancia, de lucha social. Así es que tenemos mucho para compartir en esta tarde, pero antes que nada me gustaría presentarles a Lalo Freire y voy a presentarles tomando algunos extractos de la presentación que está en el libro Memorias de Lata, porque me parece que es muy interesante compartirlo en esta tarde. Lalo Freire nació en la tierra del Taita Abuelo y en el barrio vecino del Panteón y el Colegio Victoria Vasco en Escubi. Esto es en La Tacunga, por supuesto. Último de tres hermanos. El último de los boicanos de la familia Freire Zapata. Lo bautizaron con el nombre Luis Eduardo, mas la vida le llamó por siempre Lalo y la lucha por sueños y utopías le dieron el título de compañero. La lectura le otorgó la profesión de librero. A partir de ahí, pues, ha estudiado más de 30 años como autodidacta en la lucha popular, social y política, siempre en busca de mejores días y mejores condiciones de vida para los pueblos, para las personas más marginadas de nuestra sociedad. Es por tanto que Lalo tiene una licenciatura con los sindicatos y las huelgas obreras. Hizo una maestría con los comuneros del Yanaurco. Además, realiza una pasantía permanente con la organización juvenil. Un diplomado otorgado por los libreros de Carpa. Y por supuesto, tiene también un masterado en animación lectora y narración oral. Doctorado honoris causa en las montañas de Nicaragua y PhD en la lucha política para construir una nueva sociedad. Nos encontramos con el librero de lata, conocido así por ser la persona que desde hace más de 30 años se encarga de animar en esta ciudad distintos procesos de lectura, desde la carpa, desde los talleres, desde las ferias itinerantes, desde los pasajes culturales, desde la amistad con otros compañeros. Y hoy lo tenemos en esta tarde. Lalo, realmente me siento muy contento de contar con su presencia. Y como tenemos tanto de qué hablar, quisiera comenzar esta charla por donde la dejamos la otra vez que estábamos hablando, igual acá en Contrapunto. Me acuerdo que tú nos contabas que el oficio de librero, tú lo heredaste. Es un oficio que tú lo heredaste, que tú prácticamente hiciste por ahí una inversión ahí a una persona de la Tacunga y a partir de ahí pues inició todo este periplo de sueños por la utopía. Y es una memoria también que se encuentra presente en este libro, en el libro que estamos conversando esta tarde. Tú nos cuentas esta historia. Entonces, Lalo, quisiera empezar por ahí. De pronto reitéranos, de pronto recuérdanos cómo inicia pues este tu periplo en esta locura de vender libros.
Claro, lo lindo es que en este libro cuento lo que alguna vez hablábamos en la Flaxo de Quito. Cuando se acabó la utopía, antes que haya el Pachacuti, un montón de procesos, sobre todo el nuestro que participamos en el 90, te recuerdo que decíamos 1992, ni una hacienda en el Ecuador, y decíamos, el pueblo quiere acciones y no elecciones. Eso implicaba generar una nueva izquierda, generar un nuevo país, porque sin Hacienda seguro que hubiéramos estado en otras condiciones. Ese proyecto, por una falta de vocación de los dirigentes, de nosotros, por la acción del poder, del militarismo, hizo que el movimiento indígena y los movimientos revolucionarios se vayan a las elecciones. Y ahí está Barrera, Virgilio Hernández y un montón de Yuko. Y hubo gente que no adscribimos al proceso electoral. Entonces, recuerdo mucho un pasaje de un compañero que era de un grupo armado, que nos topamos en el Comandá. Y nos topamos, yo volvía a la Tacunga y él volvía a Guaranda. Cuando volví a la Tacunga, digamos, derrotados de un proyecto estratégico, yo no me iba a emplear nunca en empleo público. La señora Azul, tanto que me dijo, Lalo, tengo la presión muy alta. Y era la librera, le decían la periquita. Le quiero vender la librera a usted. Y, ¿por qué? Pues sí, estoy chiro. Bueno, como siempre, le doy entre 300 mil, bueno, 200 mil. Pero ¿por qué me quiere vender a mí? Porque usted es lector. Yo quiero que mi ejemplo no se muera. Y los 200, yo no me acuerdo, le pagué en 6 meses, un año. Y eso que es mágico, es decir, yo no tenía qué hacer, no sabía qué hacer de mi vida. Lo que estaba claro es de que no me iba a embarcar en las equivocaciones de la izquierda. Lo que decidí yo cuando se acabó la utopía es volver a la gente y volver a vivir como vive la gente, ya no ser el militante desde la burbuja de las propuestas que cambian según el camaleón. Y ser librero para mí ha sido la continuación de la utopía, pero sobre todo, dicen que el librero es un hombre con fortuna, pero es un hombre que muere pobre, ¿no es cierto? Cuando me vendió la periquita o la señora Suelita, y está en el cuento, ella me enseñó el negocio de los libros usados. Y créete, Fernando, que yo creo que el haber militado en la izquierda, es decir, el hecho cuando yo a los 15 años dije, ¿quién pone el candado en la huelga del Vicente León? Yo. Y haberle comprado la librería a la periquita, a la suelita, es lo mejor que he hecho en mi vida. Es decir, no sabía. Lo que era es un lector, me gustaba leer, me pasaba horas enteras. Prácticamente en mi vida, en una vida dura, que vamos a hablar. Porque el escritor no, tú sabes, el escritor no está lleno de alegría, sobre todo lo que expresa su dolor. Yo soy me quedé huérfano a los 9 años, de padre y madre, pero lo que he tratado escribiendo es de sacarme esos agujeros negros que dice García Márquez, sobre todo recordar lo lindo, porque para lo triste ya, basta el gobierno, el sistema y los políticos. Entonces, cuando yo me hice librero, no sabía nada. Es decir, doña Solita me dijo, los libros de Ariel Juvenil, la obra de Baldor, cuestan 10 sucres. El usado se vende a la mitad. Usted tiene que comprarle al que le compra a la mitad de la mitad. Ese fue el único consejo. Y es increíble porque yo veo para atrás y Y como tú sabes, mis convicciones no creo ni en las providencias divinas ni nada. Pero yo le agradezco mucho a doña Solita. Ella me escogió. Yo no escogí ser el libro de la Tecunga. Ella me elegó. Y me acuerdo siempre lo que dicen los indígenas en el campo, ¿no? El cerro te elige, el cerro te bendice. Y la librera más chévere, la librera que todo el mundo se acuerda, por eso es ese cuento en el día del libro, que claro, ya es un año, ya es un año. O sea, porque cuando ella me entregó su negocio, me entregó su vida. Y me dio la continuidad. Y cuando yo hago el cuento me doy cuenta que doña Zoilita tenía una sabiduría porque le podía vender a cualquiera. Y claro, ya después la historia es conocida, es decir, yo he tenido, hay un resumen ahí en la cuestión del librero, es decir, yo he tenido éxito como librero en términos culturales, en términos de animación, pero económicamente he quebrado 1000 veces, he tenido insolvencias en la puerta, todo el mundo, claro, es decir, pero es que esa es la pasión. Cuando me dicen, la pasión tuya es ser librero, digo, no, no es mi pasión, es mi vida. O sea, yo no concibo mi vida sin libros. Y para terminar esto, es decir, no sé si te conté la otra vez. Cuando yo era militante, una de las cosas que ahora me da tristeza es de que en la militancia el que leía era visto mal. Era visto como el vago. Así como la empleada Juan Montalvo dice, es que Juanito es vaguito, solo escribe y lee, ¿no? En Cuba, yo le debo mucho a Cuba, porque en Cuba me di cuenta que los que leemos, sí valemos. Pero aquí en el partido, en las centrales sindicales, el que leía era el intelectual, el vago, el que no sirve para el trabajo. Entonces, yo me hice lector en condiciones difíciles, en condiciones en que los militantes veían con desprecio. O sea, nunca me imaginé que iba a ser librero o escritor, o peor, como algunos dicen, intelectual, no creo. Nunca, nunca. Pero todo eso me ha dado la posibilidad de lo que ahora incluso tengo un cierto reconocimiento, es los libros, ¿no? Yo lo que nunca olvido es cómo el amor que yo he tenido a los libros, ese amor me ha devuelto, yo soy millonario. Y yo me acuerdo a los 15, 16, 17 años, cosía los periódicos y les empastaba. O sea, tenía un amor. Y ese amor le heredé también de Galo, el cuento que yo escribo de Galo, del Galo el Quijote, ¿no? Que es un Lalo mucho mejor y que si no escribí en el libro nadie le reconoce, porque él nos inculcó a nosotros el amor. Él era un marxista, él fundó el Partido Comunista Marxista en aquí, pero sobre todo, imagínate, Fernando, la poesía de Acuña, de Neruda, de Quevedo, de él tiene cuadernos y cuadernos escritos a mano. Cuando yo le conocí a los 15 años, yo me quedé maravillado. Y como él cuida, él tiene una biblioteca mejor que tres casas de la cultura. Y cuando uno tenía 15 años, yo algún día quiero ser como él. Y la vida me ha dado la posibilidad de hacer un cuento de él. Él es un hombre que nadie le reconoce, anónimo, pero he hecho mucho por esta ciudad. Entonces, para mí este libro es, bueno, y también coincide con una, no sé si madurez, ¿no? Pero en la pandemia yo me di cuenta que, bueno, ¿qué hago en la pandemia? Además de Chiro, cerrado, preso a la fuerza, y como siempre los libros vienen en mi auxilio, la palabra me salva, hicimos un grupo de palabra y poesía, se animaron virtualmente. Después dije, no, pues, escribe 2 libros. Y lo que me doy cuenta es que yo he sido un escritor anarco. Escribía, por ejemplo, El Alza la Pata de Locuriquingue y Aprendimos a Quererte. Escribí para pagar las deudas, debía $22,000. Pero en la pandemia me di cuenta que escribía como un ejercicio de vida y escribiendo todos los días con una disciplina escribía mejor. Este tercer hijo, como dice el Patricio Guerrero, este tercer hijo es un hijo de la madurez como escritor. Y sobre todo es devolverle a la Tacunga y devolverle a los que me han contado esas historias y esos recovecos, porque esta es la historia no contada. y esta es la consistoria, y me alegro.
No, pues Lalo, y sabes que concuerdo totalmente con lo que dice Patricio Guerrero, ¿no? Si bien no he leído tu trabajo previo, sí encuentro